Bueno, yo les presento a José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Es doctor en Ciencias Políticas, es un gran experto en Europa, profesor de Políticas de la UNED, fue director de Opinión del País, ahora está en el equipo de Opinión del Mundo, y advertía el gran David Arandete que Rusia ha ido preparando a ciertos sectores de España sobre la invasión en Ucrania, y lo ha hecho con lo que llama su formidable máquina de noticias falsas. Yo por eso quería preguntarle de esto y de otras muchas cosas a José Ignacio Torreblanca, que amablemente nos atiende esta mañana. José Ignacio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Nacho Torreblanca es un gran analista que lleva observando esta maquinaria desde hace tiempo. ¿Por qué España, Nacho, es un país favorable a este tipo de campañas?
Bueno, hay que tener en cuenta que antes de que empezara toda esta desinformación rusa sobre Ucrania, realmente la desinformación rusa en español fue la zona cero de español. Muy poca gente sabe que aparatos como Russia Today tenían más seguidores en español al principio que en inglés, porque el foco principal de esa operación era Latinoamérica, ¿no? Es donde se, digamos, echaron los dientes los desinformadores intentando mantener regímenes afines a la Unión Soviética, luego a Rusia y sobre todo antiamericanos, y sembrar esa polarización, ¿no? Los vimos muy activos ya, además, en protestas chilenas, en protestas colombianas. Es decir, Latinoamérica es el patio trasero de la desinformación rusa, y ahí es donde comenzó, digamos, todo, ¿no? Desde ahí saltó a Europa a partir de la crisis financiera, a partir del Brexit, donde vimos ya también una presencia muy importante, ¿no? Y, por supuesto, en España, donde estamos viendo revelaciones que ya mi compañero David Arandete, entonces, en El País, hizo públicas para gran sorna y escarnio de mucha gente que pensaba que esto era imposible, que era ridículo, cosa que es parte de la desinformación, ¿no? Pero que se han demostrado absoluta y completamente fundadas a lo largo del tiempo, y que demuestran, pues, que en Rusia tenía un gran interés en desestabilizar una economía como es la española, la cuarta economía de la zona euro, un país fundamental en la Alianza Occidental y en la OTAN. Porque todo aquello que divida, que polarice, que haga parecer a Occidente débil, que haga creer a los ciudadanos rusos que la democracia no es una opción, porque la desinformación no solo va hacia nosotros, sino que es el espejo que le quiere poner a estos ciudadanos rusos que a lo mejor piensan que merecería la pena una democracia, pero si la democracia es caos, corrupción, etcétera, ¿quién va a querer una, verdad?
Podemos y Cataluña, y entiéndase Cataluña, en ese me refiero al sector independentista, a los partidos independentistas, son las dos patas en las que Rusia se apoya para esta campaña en Europa. ¿Son dos socios necesarios?
Bueno, realmente ahí la estrategia, y lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos en la campaña de las elecciones estadounidenses. Rusia con lo que trabaja es con los actores existentes en los que detecta posibles vectores de disenso o de polarización. Y por eso ha apoyado mucho a la extrema derecha en toda Europa, porque fundamentalmente esa extrema derecha en su elemento antieuropeo era algo que nos divide y nos hace y debilita nuestra voluntad de resistencia hacia Rusia. Y también se ha apoyado, por supuesto, en todas las extremas izquierdas que de largo y desde hace tiempo son anti-OTAN y muy comprensivas. En ese sentido, la política de subversión de estos señores del Departamento 5 del FSB, que ahora han sido cesados porque parece que en Ucrania no les han ido muy bien las cosas, básicamente lo que consigue es aprovechar todo lo que haya en una sociedad que pueda ser antisistema o desestabilizador, desde los valores tejanos que hubo en su momento hasta las organizaciones de musulmanes que apoyaban a Hillary Clinton. Es decir, puede sembrar a los dos lados con ese objeto de polarizar, destruir el centro y debilitar la confianza en las instituciones. Y en el caso, evidentemente, de Podemos y del independentismo, esos elementos antisistémicos han sido elementos muy vigilados y, obviamente, muy fomentados por este tipo de campañas de desinformación. Hemos visto ahora también a Pablo Iglesias lamentarse, ¿no?, del cierre de estos canales, como si eso fuera un ataque a la libertad de expresión, cuando no lo es. El señor Iglesias puede seguir fundando todos los periódicos, medios de comunicación, radios que quiera en España. No se trata de la libertad de expresión del señor Iglesias, se trata de que Russia Today es una operación militar conducida al amparo del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo es crear y cautivar audiencias que puedan ser movilizadas en momentos críticos a favor de la política exterior de Rusia y en contra de nuestra democracia. Es algo completamente distinto.
Claro, la estrategia ya no es contar noticias falsas, sino ahora buscan agentes que defiendan su postura. ¿Eso se está trasladando con la invasión de Ucrania también?
Sí, porque como decías, Carlos, ya no es tanto crear noticias falsas, porque las noticias falsas se pueden desmentir. Las versiones alternativas puede trabajarse con ellas. Lo que se trata es, como todo el proceso, digamos, de lavado de dinero, ¿no? Para colocar una noticia falsa necesitas un medio de comunicación falso, ¿eh? Necesitas crear esas audiencias, necesitas tener los canales de distribución, ¿no? Y eso es lo que es importante en todos esos procesos. Y no tanto que siembren una noticia falsa, sino que creen narrativas de confusión. Es decir, hemos visto en ocasiones que lo que hace la versión oficial rusa es proporcionar hasta 10 versiones oficiales, digamos, o en esos canales que apelan a grupos distintos. Por ejemplo, lo vimos con el caso del envenenamiento de Skripal, ¿no? En una versión fueron los servicios secretos británicos para provocar un enfrentamiento. En otros fueron los americanos para empujar a los británicos a enfrentarse. En otros fue Skripal que se envenenó a sí mismo por venganza. Y en otra versión, increíblemente, se decía, sí, hemos sido nosotros, ¿no? Roma no paga traidores, quienes traicionan a Rusia mueren, ¿no? Porque hay un público que quiere también escuchar eso, ¿no? Entonces, lo estamos viendo con esta guerra. Hay elementos anti-OTAN, hay elementos humanitarios, hay todo tipo de consideraciones, pero lo fundamental es que perdamos la fe en nosotros mismos y en la capacidad de nuestras instituciones y nuestras democracias.
Claro, bueno, yo me imagino, pues será efectivo la decisión de la Unión Europea de cerrar, pues Sputnik, Russia Today, etcétera, etcétera. Pero seguro que ya tienen otra manera de filtrar los mensajes, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues está empezando a circular que el COVID salió de un laboratorio norteamericano en Ucrania.
Fíjate, aquí tienes un elemento muy claro, ¿no? De lo que estamos viendo, que es precisamente esa alianza entre China y Rusia ahora en el espacio de la desinformación y de la propaganda. Rusia le está haciendo un inmenso favor mediático a China, alimentando otra vez la teoría de que el virus pudo no haber salido de China, ¿no? No vamos a encontrar nunca una prueba de que no salió de allí o de que salió de otro sitio, pero alimentamos esas narrativas. Fíjate que ayer nos sorprendió muchísimo el representante de la patronal de empresarios del transporte que convocaba la huelga, que a una pregunta sobre si la guerra de Ucrania tiene algo que ver o este tema de la gasolina, dice que Zelensky es un nazi con armas biológicas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Alguien que realmente no sabe mucho, ¿no? De temas internacionales, pero está reproduciendo una narrativa que ha escuchado en algún sitio, en un medio de comunicación, o como decías, no ya en medios porque se va a otros canales, en canales de Telegrams, en foros, en grupos de WhatsApp, ¿no? Es decir, el problema de las informaciones como los radares antiaéreos, ¿no? Que al final haces cada vez el avión va volando más bajo y se va evadiendo. Por lo tanto, es verdad que cuando eliminas, digamos, los elementos más visibles de esa desinformación, que son esos canales públicos muy bien financiados, la desinformación te baja 4 peldaños, ¿no? Y aparece en los grupos de Telegram, en los grupos de WhatsApp. Y es siempre una lucha, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que la mentira tiene las patas muy largas y la verdad tiene las patas muy cortas. Siempre vamos a ir por detrás, desgraciadamente.
Pero van a ir sembrando dudas, todo eso es estrategia, ¿no? O sea, han detectado en la prensa, por ejemplo, de la catalana, ¿cómo se van introduciendo otras visiones sobre lo que ocurre con Ucrania? Voces, entrevistas, bueno, analistas que simplemente alegan otra manera de ver las cosas, ¿no?
Sí, realmente la verdad es que estos últimos días, a mí particularmente, a varias personas nos ha sorprendido el hecho de que, por supuesto, toda opinión sobre Ucrania en una democracia, pues necesitamos un debate público sano, saneado y con opiniones discrepantes, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay una coincidencia tan exacta entre determinadas narrativas y determinadas opiniones, y además funciona de una forma casi masiva o coordinada, realmente estamos viendo que hay medios y hay personas que son muy permeables a este tipo de narrativas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora fundamentalmente? Preparar de alguna manera el terreno para esta supuesta negociación con Ucrania, que básicamente consistiría en la partición de Ucrania en dos, en vez de una Corea del Norte y una Corea del Sur, una Ucrania del Este, ¿no?, y una Ucrania del Oeste, donde Putin se quedaría con la mitad del país, con este argumento de que Rusia tiene sus razones y que, en el fondo, somos nosotros los responsables por haber provocado innecesariamente a Rusia con toda esta cuestión de la alianza de la expansión de la OTAN. Y es una falacia porque la expansión de la OTAN no está en el tablero ni estuvo. La OTAN no tiene ningún deseo ni capacidad de defender militarmente a Ucrania, como estamos viendo, por otra parte, en un signo de impotencia que nos deja y nos obliga a permitir esta masacre de los ucranianos. Y desde el principio lo que Putin ha querido es controlar no ya las relaciones internacionales de Ucrania, sino el régimen del país. No nos acordamos todos de la cara que se le quedó a Viktor Yushchenko cuando se le envenenó, ¿no?, porque fue el primer líder pro-occidental. Lo que pasó en el Maidán, que desencadena la primera amputación de Ucrania, que es Crimea y el Donbass, no fue por el artículo 5 de la OTAN. Fue porque esta gente quiso firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Es decir, Rusia no va a aceptar una Bielorrusia democrática, una Ucrania democrática, por muy neutral que sea, como si fuera Austria, como si fuera Finlandia o como si fuera Suecia. Eso lo firmaríamos mañana, encantados todos, si nos dijeran que ese es el resultado, porque no podemos ni tenemos la capacidad de defender a Ucrania militarmente, ¿no? ¿Qué garantías hay de que una Bielorrusia democrática sería otra vez reocupada por Rusia? Lo mismo con Georgia y con Moldavia. Es decir, hay gente que está abriendo mucho el camino y la vía a todo este romanticismo ruso que confunde a Putin con los rusos, la cultura rusa con Putin, ¿no? Como si el siglo de oro, ¿no?, y Franco te llevara una cosa a la otra, como si fueras admirador de Beethoven y entonces tuvieras que apoyar a Hitler. ¿Qué tendrá que ver, ¿no? Precisamente una de las razones para derrocar a Putin es la inmensa cultura rusa y el hecho de que Rusia es un país europeo, por supuesto.
Hay casos flagrantes de la impunidad con la que se ha movido en medios españoles. Yo estoy pensando en el ejemplo del jugador Zozulia, esto es del 2016, un jugador ucraniano que sufrió las consecuencias de haber sido convertido en un apestado. Le acusaron de nazi, etcétera, etcétera, y es un caso claro. Hoy Zozulia, bueno, este hombre llegó a Sevilla en el 2016 con una camiseta con el símbolo del escudo de Ucrania, y un grupo en redes lo relacionó con un grupo neonazi. Y bueno, se dio por hecho, y bueno, y ahí los becerros estos de la afición vallecana y otros más, poco menos que los bucaneros, ¿no?, abortando el fichaje con el Rayo. Hoy juegan el Fuenlabrada. Se manifestaron el ministro Garzón y Pablo Iglesias contra Zozulia.
Sí, fue un linchamiento en redes que, desde luego, penoso. Y lo estamos viendo, por ejemplo, esta narrativa de Ucrania en manos de los nazis, ¿no? Da igual, y por eso a veces decimos, es muy frustrante, porque dices, ¿cuántas veces tenemos que decir que Zelensky es rusohablante y judío, ¿no? Que ese realmente nuestro problema, que hay menos representación de la extrema derecha en el Parlamento ucraniano que en muchos países de la Unión Europea, que ese no es uno de los elementos explicativos, y sin embargo están constantemente, ¿no?, toda esta extrema izquierda, digamos, anti-ucraniana, pro-rusa, sembrando toda esta narrativa de que es un régimen fascista y que por lo tanto no merece la pena ser ayudado, ¿no? Y que al final nos desarma porque nos dice, bueno, y realmente la verdad está muy repartida, todo el mundo tiene algo de culpa, pues quiero yo enviar mi dinero o ayudar a esta gente que vete a saber, ¿no? Si realmente son fascistas. Pero yo creo que al final, y lo estamos viendo, ¿no?, son esas voces. A mí me está impactando la claridad moral de la sociedad española en este conflicto, ¿no?, en esta guerra. Es decir, que lo llamamos conflicto, bueno, por utilizar un término establecido, pero que realmente es una agresión unilateral sin ninguna justificación. Pero creo que la claridad moral de los españoles, que tienen cristalinamente claro, ¿no?, cuál es el agresor, cuál es el agredido. Estamos viendo además una guerra contada en español, porque tenemos tantos ucranianos que hablan un español increíblemente,
sí,
¿no?
Sí, es espectacular.
Espectacular, que nos lo pueden contar, son gente, ¿no? Al final, hay gente que nos está diciendo aquello, ¿no? Un poco de Groucho más, de ¿a quién va a creer usted, ¿no? ¿A mí o a sus propios ojos, ¿no? Pues la gente está creyendo a sus propios ojos y, como decía Jorge Bustos, ¿no? Es tan convincente todas estas voces ucranianas expresadas en español, que yo creo que toda esta propaganda va a la basura de la historia y de los medios, ¿no?
Le doy el testigo a Gorge Bustos, luego a Gorge Vilches.
¿Qué tal, Nacho?
Buenos
Enhorabuena
días.
Por tus artículos en El Mundo, realmente.
Tu trabajo te cuesta.
La verdad es que no. Como analista de tema europeo y ruso, pero no de ahora, de mucho antes de la guerra, la firma de Torreblanca era de paso obligado. Yo quería preguntarte, Nacho, por las perspectivas de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. No sé si para entonces la guerra habrá terminado, por lo menos en su frente militar, pero ¿cómo va a llegar Europa y Estados Unidos a esa cumbre? ¿Cómo va a llegar China también? ¿Y qué cabe esperar de ese giro, parece, hacia el realismo político de la Unión Europea, empezando por el giro histórico de Alemania, de salir de su inhibición militar, aumentar el presupuesto de defensa, con eso liderar también la respuesta que ya el propio Sánchez ha anunciado para el presupuesto español? En fin, ¿cómo vamos a llegar a esa cumbre? ¿En qué situación te imaginas que estaremos para entonces?
Bueno, dentro de toda esta desgracia inmensa que es esta guerra, es evidente, alguien dijo el otro día con sorna, que Putin estaba haciendo Europa grande otra vez. Es decir, nos ha proporcionado toda la voluntad para desatascar todos esos cuellos de botellas en los que andábamos en discusiones bizantinas, que si la autonomía estratégica, que si la autonomía estratégica abierta, que si la autonomía estratégica cerrada. Es decir, no hay nada como este tipo de certezas que te impone la realidad, pues desgraciadamente a martillazos. Hemos visto el despertar de la Europa geopolítica, que ha arrancado de forma casi súbita e inesperada con aquella Alemania, con esta Alemania que llamábamos la bella durmiente geopolítica, ¿no? Que es resultado de un proceso, aquí sí, no como dice Putin con Ucrania, de desmilitarización profunda de un país entero y de una sociedad. Es decir, el mérito de que una coalición rojiverde en Alemania haya dado la vuelta como un calcetín a toda una tradición de política exterior y de seguridad alemana, con el episodio que ya marcó de los verdes en Kosovo, donde tuvieron también la claridad moral Joschka Fischer, ¿no?, de entender qué es lo que estaba en juego en ese momento en Serbia y Kosovo, ¿no? Pero hemos visto eso súbitamente un sábado darse la vuelta, y con eso se ha desatascado todo lo que había detrás, y va a seguir ese desatasco, y se ha resuelto, yo creo, casi de un plumazo, este debate también bizantino entre la OTAN y la Unión Europea, si eran complementarios o no. Los polacos no se fiaban de reforzar la Unión Europea en sus capacidades de defensa, porque históricamente Francia y otros, ¿no?, les han dejado tirados y preferían la garantía de seguridad de la OTAN. Yo creo que ahora vamos a una complementariedad de OTAN y Unión Europea. OTAN va a seguir siendo el pilar esencial y absolutamente imprescindible de defensa de nuestro territorio frente a la amenaza más grande que tenemos, que es la Rusia de Putin. Y la Unión Europea va a poder desarrollar capacidades complementarias. Estados Unidos lleva más de 100 años en el continente europeo. Es que cuando se habla del imperialismo estadounidense, si lo que quieren ellos es concentrarse en China, que es su principal desafío estratégico, y que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos, que yo creo que un adulto de 100 años, ¿no?, ya tendría que ser capaz de valerse por sí mismo. Entonces yo creo que ahí sí que se está abriendo un momento donde estamos resolviendo un montón de cosas que estaban atascadas, y Madrid va a ser probablemente el sitio donde visualicemos todas estas cuestiones.
Gorge Vilches.
Buenos días, Nacho.
Buenos días.
Yo quiero preguntarte sobre el modelo de Putin, porque a mí este modelo de Putin me está recordando al imperialismo soviético del siglo XX, porque son casos muy parecidos a los que ocurrieron en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, que además coincidió con que Andropov era embajador en Budapest y en Praga. Y es que el sistema es prácticamente el mismo, ¿no? Empiezan desestabilizando a un gobierno sobre el que han perdido la influencia, difunden noticias falsas, en lo cual son especialistas del servicio de inteligencia ruso, como tú muy bien contabas antes, crean desórdenes dentro del país, como ocurrió en Budapest o ocurrió en Praga, y a partir de ahí justifican la intervención militar, ¿no? Sí. Es decir, que ese país no tenga una soberanía plena, aquello que decía Brezhnev de la soberanía limitada. ¿Ha recuperado Putin ese modelo del imperialismo soviético?
Por supuesto, ¿no? Y esto es lo curioso de quienes están todo el día hablando, ¿no?, de la OTAN, ¿no?, y como un imperio, y dice, bueno, es que hay una diferencia entre las alianzas y los imperios. Las alianzas son por elección, ¿no? Uno puede entrar y salir de la Alianza Atlántica, y de hecho hay lista de espera, ¿no? O sea, ¿qué imperio administra la lista de espera como diciendo, no, tú no, ¿no? Los imperios están deseando tener vasallos. Y sin embargo, al otro lado, los imperios se caracterizan porque solo tienen vasallos o enemigos, ¿no? Y por lo tanto hay una diferencia muy clara, ¿no? El jefe del Servicio Federal de Seguridad, el depuesto, este Sergei Vaseda, tenía un presupuesto de 5.000 millones de euros para actividades subversivas y desestabilización, lo cual incluye la compra, la financiación de medios de comunicación, creadores de opinión, asociaciones culturales, partidos políticos, más otro tipo de operaciones incluso más sucias, ¿no? Efectivamente, estamos en una reconstrucción del imperialismo soviético sobre la base de estas doctrinas de la soberanía limitada, que incluye, por desgracia, el régimen político, como estamos viendo. Yo creo que el enorme fracaso de todo esto, y lo habéis estado hablando esta mañana, es que esto va a ser una puerta giratoria tan grande para Rusia, porque se va a convertir ella en un vasallo de China. Es decir, el resultado de todo esto es que Rusia, y lo estamos viendo con esta vuelta de tuerca de un régimen que ya era autoritario, pero que ahora va a zancadas hacia el totalitarismo, se va a convertir en una super Corea del Norte. Es decir, un país, en este caso, inmenso, ¿no?, con 11 usos horarios, 6.000 cabezas nucleares, un PIB como el de España e Italia, con un super presupuesto de defensa, una economía analógica, incapaz de exportar ni vender otra cosa que no sean diamantes, petróleo, gas y materias primas, al que solo va a comprar China, muy probablemente, ¿no? Y por lo tanto, el plan final de Putin, que ha sido descabellado porque precisamente pensaba que podía hacer esta operación de 72 horas, ¿no?, con unos lanzamientos de tropas de aerotransportadas, de paracaidistas, intentando matar, secuestrar o deponer a Zelensky en 72 horas, y ahora se está metiendo en una guerra muy prolongada, donde no va a poder ocupar un país de 44 millones de habitantes, que es casi un tercio de la población de Rusia, a los cuales, ¿qué va a hacer al día siguiente? ¿Darles de comer, la luz? ¿Les va a pagar con rublos devaluados de economía aislada? Si ni siquiera Crimea, Lugansk y Donetsk son sostenibles económicamente, las ha podido sostener, son territorios empobrecidos, ¿no? O sea, esa Ucrania del Este con la cual se quiere quedar él va a ser una Ucrania miserable y donde además va a haber resistencia, porque estos rusohablantes, que la gente se confunde porque sean rusohablantes y que sean prorrusos, ya los españoles, ¿no?, pensemos en AMLO, en Manuel López Obrador, cómo se puede hablar español y no ser español. Sí, y esta distinción a veces se nos escapa muy, muy claramente. Es en esta zona rusófona donde está encontrando una resistencia brutal, ¿no? Y al intento de hacer un referéndum de independencia, vaya, en Jersón, ¿no?, la gente sale y se manifiesta con la bandera ucraniana, ¿no? Es decir, es indigestible el bocado que se está comiendo Putin, a no ser que sea sobre la brutalidad hacia afuera, pero también hacia adentro, hacia su propia ciudadanía, que lo estamos viendo.
Antonio Naranjo, súmate.
Buenos días, Nacho. Mira, ahondando en esto, la trayectoria, el discurso de la desnazificación, que fue un concepto que ya utilizó Stalin, y el nacionalismo de Putin, a mí me parece netamente soviético, como siempre lo ha sido Pablo Iglesias al referirse con respeto y afecto hacia la Unión Soviética en incontables ocasiones. Entonces, ¿dónde ponemos a Putin? ¿Con Podemos, como parecía hasta hace nada, o con Vox, como intenta ahora Podemos?
Bueno, es que fíjate hasta qué punto esta mezcla de nacionalismo y luego algún componente ideológico que acaba siendo absolutamente secundario es lo que constituye a los movimientos totalitarios. Es decir, los comunismos, y eso lo han estudiado muy bien los líderes de Podemos, solo han triunfado aupados en un movimiento nacional revolucionario o en un movimiento con un fuerte componente nacionalista revisionista, ¿no? Es decir, el régimen cubano, el régimen en Vietnam, la propia Unión Soviética, hace una guerra patriótica. No es una guerra de liberación para instaurar el comunismo, ¿no? Es decir, el comunismo ha triunfado muy exitosamente cuando ha colonizado una idea nacional. Y este no es un caso diferente. Entonces, Putin ha conseguido ser un absoluto pragmático, ¿no?, en términos de ideología. O sea, puede tener incluso un partido comunista en la oposición en Rusia, pero ha sintetizado muy bien ese discurso nacionalista, de la humillación, de la revancha, ¿no? Es como si decimos, bueno, que si Hitler, ¿qué era? Era socialista, ¿no? Era comunista con el nacionalsocialismo, ¿no? Al final, el elemento nacionalista y redento es el que pasa por encima de todo. Y un elemento también muy importante, porque detrás de la ideología, aquí lo que hay es una cleptocracia absolutamente masiva y delirante. Es decir, todos estos barcos, estos yates, estos, no sé si son yates o son ya transatlánticos lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ya no hay oligarcas en ese país que sean empresarios, que se han hecho ricos aprovechando una economía de mercado liberalizada. Son testaferros, amigos, miembros del régimen, compañeros del KGB en sus tiempos. Cada uno de ellos tiene una empresa y todos pagan religiosamente su cuota. Y por eso Navalny, que es un nacionalista ruso, pero y no sospechoso, digamos, ¿no?, de ser un hombre comprado por Occidente, por eso Navalny es tan peligroso para Putin. Y por eso, si habéis visto este vídeo que ha tenido más de 100 millones de visitas sobre el palacio de Putin en Rusia, eso es lo que verdaderamente le hace daño a Putin, porque el patriota nacionalista que quiere restaurar la grandeza imperial y, ¿no?, amigo, ¿no?, resulta que esto es un gran negocio. Un gran negocio de corrupción que se extiende por todas partes y en el que Putin está involucrado hasta las cachas, ¿no?
Y para acabar, Puigdemont ha mantenido la maquinaria de contacto con Putin, que ha sido muy activa. La desinformación rusa fue muy activa durante el proceso y tal que cual. Y a través de empresarios intermediarios, digamos que Puigdemont ha mantenido ese contacto esperando, deseando que Rusia se siga interesando en Cataluña. ¿Por qué se ha interesado tanto? ¿Hasta qué punto ha llegado su implicación en el desequilibrio?
Pues porque desde el principio, en todo el proceso, el claro aislamiento internacional, desde luego el que importaba, que era en toda la Unión Europea, de Puigdemont, le llevó a aliarse con el único que podía tener cierto interés en esta causa del independentismo catalán, precisamente para hacer daño. Una decisión que además hay que reconocer, para ser justos, que fue muy contestada dentro del movimiento independentista, porque ahí en Esquerra Republicana de Cataluña y en otros sectores se vio esto como algo que podía, como efectivamente está haciendo, dañar a esta pretensión de presentar el proceso como algo democrático, ¿no?, y occidental. Al final, este tipo de alianzas con Rusia, reconozcamos, bueno, que cuando es la declaración unilateral de independencia, se está negociando que Osetia, ¿no?, reconozca a Cataluña, si es mutuo el reconocimiento. Es decir, solo hay el reconocimiento internacional de esta declaración de independencia fue Miguel Urbán, que reconoció a Cataluña, el eurodiputado español. Él reconoció unilateralmente a Cataluña y luego fue Osetia del Sur, pero por lo menos en el caso de Osetia del Sur fue condicionado a que también Cataluña independiente la reconociera y por lo tanto no se manifestó. Entonces, ahí ha habido desde el principio ese tipo de búsqueda de alianzas políticas. Lo que Puigdemont no se dio cuenta, porque creo que era quizá, o no lo sabemos, ¿no?, pero yo supongo que no se dio cuenta, es que había operativos del GRU en Barcelona, que alguno de ellos se le pescó con una granada anticarro en el maletero y que muy educadamente los servicios de inteligencia españoles los pusieron en la frontera para no hacer un gran ruido diplomático. Es decir, estamos viendo trazadas por Bellingcat y otras fuerzas de información que aquello iba más allá, digamos, del apoyo político de todos estos frikis en el Parlamento Europeo que se sientan en la fila de atrás, ¿no?, con Puigdemont, que es, digamos, la alianza de todos los disparates que como nuestra democracia europea es muy grande, pues les pagamos para que a todos los que odian a Europa para que vayan al Parlamento Europeo a odiarse a sí mismos y cobrar religiosamente su sueldo, ¿no? Pero es que esto fue más allá y lo hemos visto, ¿no? En las manifestaciones del Prat hay sospechas también de que hubo agitadores, de que hubo infiltración, de que alguna de esas herramientas que utilizaban para comunicarse, esas plataformas, estaban financiadas. Es decir, ahí Puigdemont lo que estamos viendo en estas revelaciones es que estaba intentando crear una red financiera financiera, también con elementos de propaganda. Y desde luego, creo que recordaréis todos cuando, cuando Snowden y Julian Assange se pusieron a tuitear en catalán. Era bastante obvio que...
Hasta no, Pamela ya... Anderson. ¿No?
Sí, no. Bueno, ya sabéis esto, sí. La visita de Pamela Anderson a la embajada ya fue el colmo, ¿no? Pero vimos un momento que os acordáis que Assange regañaba en catalán a Ada Colau por tibia. O sea, es decir, su cuenta estaba subcontratada ya completamente para servir a estos fines, ¿no? Pero esto, aparte de estas bromas, ¿no? Hay que tomárselo muy en serio, porque como vimos, esta idea del muerto, ¿no? O en su momento, es algo con lo que sin duda jugaron los servicios de inteligencia rusos, ¿no? ¿En qué momento del proceso poner un muerto en la calle era algo que podía generar un efecto que descalabraría ya todo el proceso? Y todos los que vivimos aquello de cerca sabemos que teníamos un miedo atroz de que eso ocurriera y pudiera generar una escalada ya imparable de protestas, de daño a la imagen internacional de España, ¿no? O sea, que tomémonos muy en serio en lo que ocurrió en aquel momento y estos devaneos del independentismo con Rusia, que nunca son gratis, que no es gratis, que eso viene al cobro siempre posteriormente.
Qué maravilla. Escuchar a Nacho Torreblanca, como hemos hecho esta mañana. Querido Nacho, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por todo y gracias por estar aquí.
Un abrazo, buen día a todos.